en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Ayer os lanzábamos un reto a través de Twitter, una encuesta en la que os preguntábamos, en una hipotética jornada de 4 días laborales, ¿cuál de ellos libraríamos, el viernes o el lunes? Enseguida te vamos a contar los resultados. Muy curiosos, tengo que decir, porque en contra de los aquí presentes, la Audiencia Soberana de Madrid Trabaja ha decidido absolutamente otra cosa que tenemos que tener en cuenta. De cualquier manera, bienvenidos a Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de trabajo. Este no es el momento en el que le voy a sacar los colores a Javi García. Lo dejaremos para un momentito más tarde, porque de momento te interesa ofertas como la que impulsa la empresa Primera Línea Visual, que necesita cubrir varias vacantes.
Sí, que se dedican al diseño y la fabricación de expositores y que tienen una vacante en su departamento de proyectos y otra en el departamento de maquetas. En ambos casos se requiere una formación relacionada con las artes gráficas. Además, es imprescindible dominar el programa AutoCAD en el departamento de maquetas y el paquete Office en el de proyectos. El tipo de contrato y el salario dependerán de la experiencia y formación de los seleccionados.
Y luego hay una oportunidad para un promotor de ventas nacional.
Sí, la Asociación de Empresas del Metal de Madrid selecciona este perfil para un fabricante de material eléctrico. Se encargará de la promoción de los productos, identificar mercados potenciales o fidelizar clientes. Los aspirantes deben contar con al menos 5 años de experiencia, un título de formación profesional de grado superior, vehículo propio y conocimientos en electricidad o electrónica.
Y luego una profesión que de verdad yo tengo vocación por ella y algún día me dedicaré, que es esto de Mystery Shopper. Lo único que necesita inglés para trabajar en aeropuertos, lo cual me parece absurdo.
¿Lo cuentas tú lo que es el Mystery Shopper
o
me dejas? Bueno, pues es un cliente misterioso y es una persona que se hace pasar por un cliente para examinar y realizar labores de investigación y análisis sobre la atención al cliente y el proceso de venta en tiendas, en este caso de los aeropuertos. Se requiere tener experiencia como Mystery Shopper, tener un alto nivel de inglés y disponibilidad para viajar durante varios días en distintos periodos. El salario es de 8 euros la hora, más dietas y gastos por desplazamientos.
Una empresa de Alcorcón necesita incorporar un técnico especialista en iluminación,
que entre otras funciones se encargará de gestionar controles de calidad, desarrollar nuevos productos o seleccionar componentes. Se requiere tener estudios superiores relacionados con la electrónica, al menos 3 años de experiencia, alto nivel de inglés también, hablado y escrito, y disponibilidad para viajar a ferias del sector. Se ofrece un contrato laboral estable y un salario de 25.000 euros brutos al año.
Y luego en Bélgica hay una oportunidad para responsables de cultivos.
Para trabajar en una empresa de producción de plantas que precisa incorporar este perfil para optimizar las técnicas de cultivo. Los candidatos deben tener formación en biología, horticultura o agroalimentación y un nivel fluido de inglés. Se ofrece un contrato estable con un salario que oscila entre los 12 y 15 euros la hora. Además, hay ayudas para la movilidad.
No haré la broma del nivel fluido de inglés para relacionarse con las plantas y con los frutos, porque...
Hombre, hay quien dice que a las plantas hay que hablarlas.
Y ponerle música clásica también, sí,
o sea,
sí.
Igual...
Todo muy moderno.
¿Hablan inglés las plantas?
Seguro que hablarán inglés y otros idiomas también. Son políglotas las plantas. En fin, que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, debes acudir inmediatamente o cuando termine el programa a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 28 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como todos los martes están nuestras invitadas que componen la mesa de las autónomas. Vamos a decirlo en femenino porque son dos mujeres, con lo cual es lógico que empleemos ese término. Y tengo que empezar por presentarlas naturalmente y por, digamos que también hacerlas partícipes de ese debate que comenzábamos ayer. Gloria Alonso, socia directora de Empieza Consultora. En una semana de 4 días laborales, ¿librarías lunes o viernes?
Yo el lunes.
El lunes. Bueno, bueno. Blanca Pastor, asesora de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid. Muy buenas.
Hola, buenas. Javier, buenas tardes. ¿Tú qué? Pues yo voy en contra de Gloria de Javi, yo el viernes.
Bueno, Javi es que ayer dijo viernes, ¿verdad?
No, yo dije lunes.
Tú dijiste lunes.
Prefería librar lunes.
Exacto.
Y la audiencia no está conmigo, ¿no?
La Audiencia Soberana de Madrid Trabaja ha decidido que...
librarían los viernes en un 71% de las opiniones en nuestra encuesta en Twitter. El resto, el 29%, está en mi equipo, es el lunes. Ya sabes, es que no soy equipo de equipos mayoritarios.
Ya, sí, sí.
Lo fácil no nos gusta.
Esto en política representaría, Javi, que te tendríamos que pedir la dimisión ipso facto, porque tú...
Bueno, sacando un 30% de los votos en política, hacen ministro.
Sí, hombre, claro, claro, de dos. O sea, un 30% de dos candidatos. Nada, no. Esto es como cuando los partidos hacen votaciones de estas internas y el dirigente palma y pierde, y entonces pues tiene que marchar. Y eso es lo que ha pasado. Porque yo creo que el oyente que tenemos es muy listo y sobre todo ha votado en tu contra.
Seguramente.
Claramente.
Sí.
O sea, les daba de hecho igual el lunes que el viernes.
Se hubiera puesto miércoles también.
Por llevarte la contraria. Lo que sea. Bueno, pues hoy vamos a hablar, en principio, y si nada lo impide, Gloria, de los cisnes negros.
Pues es que justo eso estaba pensando, que Javi y yo somos un cisne negro, o dos cisnes negros.
¿Has visto qué bonito?
Pero esto no es un programa de ciencias naturales.
Bueno, pero ya luego que si escuchas el programa te enterarás.
De que es un cisne negro. Y con Blanca vamos a hablar de cooperativas.
Exactamente.
Que es una fórmula que tenemos a la hora de poner en marcha un negocio tan válida como cualquier otra.
O sea, además, últimamente está muy de moda poner en marcha cooperativas, sociedades laborales, como se está promocionando tanto todo el tema de la economía social, pues es una de las fórmulas más utilizadas por las empresas que se dedican a este tipo de actividades.
¿Y qué diferencia hay entre cooperativa y sociedad laboral?
Pues a ver, yo creo que todo es diferente. Bueno, a la hora de ponerla en marcha, bueno, las cooperativas no exigen el capital social de los 3.000 euros, sino que el capital debe estar establecido ya en los estatutos, no se establece un mínimo ni un máximo. Luego, también es necesario un mínimo de 3 socios, ¿vale? Cosa que en las sociedades, por ejemplo, no es obligatorio, se puede constituir una sociedad
con
unipersonal,
dos.
No, y con una.
Ah, y con uno.
Las sociedades limitadas unipersonales pueden haber de un único socio. Luego también el proceso de constitución es diferente, no hay que hacerlo ni ante el registro mercantil ni sino a través del registro de cooperativas. Nosotros, por ejemplo, no, desde el PAE damos información sobre cómo poner en marcha la cooperativa y cuáles son los requisitos, pero no podemos hacer la constitución. A través del sistema CIRCE no se pueden constituir sociedades cooperativas, porque yo creo que el tema de la constitución y la elaboración de los estatutos no es tan genérica como en el caso de las sociedades laborales.
Sigue.
Luego también todos los socios tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social, ya sea en el
como autónomos.
No pueden elegir o régimen general o régimen de autónomos. Esa es una ventaja también. Y aquellos que se den de alta como autónomos tendrían derecho a solicitar la tarifa plana, ¿vale? Las sociedades limitadas, no sé si recuerdas otras veces que lo hemos comentado, que los socios trabajadores y los administradores de las sociedades que tienen que darse de alta como autónomos no tienen derecho a la tarifa plana. En el caso de las cooperativas sí que lo tienen y por lo tanto también podrían beneficiarse de la ayuda que hay para ampliar la tarifa plana hasta 24 meses. Otros beneficios, pues pueden tener también beneficios fiscales. Pues por un lado la exención en el pago del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, pero ese es un beneficio que ahora mismo tiene cualquier forma jurídica, es decir, el impuesto existe, pero no se paga a la hora de la constitución, pero en el caso tanto ni de sociedades limitadas ni de cooperativas.
Ni cooperativas, correcto.
Luego también en el pago del impuesto de sociedades, dependiendo de las características que tenga la cooperativa, también puede tener algunas bonificaciones. O sea que tiene sus ventajas. ¿Inconvenientes? Pues yo creo que también tienen algunos.
A ver, esto también interesa porque aquí nos gusta dar la información positiva y la información no tan positiva, no vamos a llamarla negativa, pero bueno, que algún perjuicio puede tener.
Pues a lo mejor, por ejemplo, podría ser el proceso de toma de decisiones, que puede ser más lento que en el caso de la SL. ¿Por qué? Porque todos los socios tienen el mismo derecho a opinar en la toma de decisiones y participar en ella. Entonces, dependiendo del número de socios que sean y las y el consenso que exista entre los otros, a lo mejor hay decisiones que se pueden demorar en el tiempo. Y luego también tiene limitaciones a la hora de hacer contrataciones, ¿vale? Porque el número de horas trabajadas por los trabajadores que no son socios de la cooperativa no puede superar el 30% de horas trabajadas por los socios trabajadores. O sea, que eso puede ser un límite a la hora de ejercer determinadas actividades que a lo mejor necesites más personal.
Sí, supongo algún día hablaremos del pacto de socios, que es un tema también
fenomenal,
interesante, pero yo creo que a la hora de constituir una cooperativa tiene que estar muy clara la cosa, ¿no? Porque como no hay un orden en teoría jerárquico...
Tienen que tener todo súper claro. Además, existe la posibilidad de que socios se unan a la cooperativa posteriormente. Entonces, el tema de la toma de decisiones y la llegada de acuerdos lo tienen que tener desde luego muy claro desde el principio. Luego también la constitución es más costosa, porque al no poder, por ejemplo, hacerlo a través del sistema simplificado, o sea, como una sociedad express, que se hacen 24 horas, que el coste es muy... Si se utilizan estatutos tipo, el coste es muy bajo. En este caso, no. En este caso tendría que hacerse de forma tradicional y a lo mejor el coste
se
incrementa. O sea, nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que nos dice modelo de estatutos para cooperativa, y la verdad es que no tenemos. O sea, es decir, nosotros le podemos decir... los puntos básicos que tienen que incluir, pero que luego son los propios socios los que se tienen que sentar a elaborarlos, y muchas veces necesitan ayuda legal.
Esto, Gloria, a veces yo me suena como muy complicado, salvo que tengas, no sé, una idea muy clara por parte de todos los socios que formen una cooperativa. Yo creo que, como decía Blanca, el funcionamiento desgasta, ¿no?
Seguramente. Yo lo que pasa que sí que creo que será una forma mucho más creativa y con muchas más visiones, ¿no? Para llevar adelante una idea. Pero claro, a cambio requiere eso, ¿no? Esa organización estupenda, esa información transparente y yo creo también la buena voluntad, ¿no? Por parte de todas las personas que se asocien, porque si no, pues claro.
No llegará nunca a buen puerto, ¿no?
Claro. Porque ahí, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? Y a lo mejor es una barbaridad lo que digo, pero te tenemos a ti como experta. ¿Todos tienen, digamos, la misma participación y el mismo derecho de decisión? ¿O se puede establecer por estatutos algún tipo de organización que permita a alguien tener la última palabra, digamos?
Yo creo que todos deben tener el mismo... Yo creo que sí, o sea, que todos tienen el mismo poder de decisión y el mismo... O sea, es una persona, un voto. Yo entiendo que sí, 100% no te lo puedo garantizar, ¿vale? Ahí me has pillado.
Bueno, pero oye, es que también son preguntas también muy rebuscadas las que yo hago.
Y la próxima semana lo solucionamos.
Perfecto, porque eso también es interesante conocerlo, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces en las sociedades, siempre dentro de ese pacto del que hablaremos, pues establece pues una serie de responsabilidades, o a lo mejor en un ámbito pesa más por experiencia o por capacidad una persona y en otro ámbito otra, ¿no? Dependiendo del pacto que se alcance.
Y la verdad que es imprescindible para poder funcionar, porque si no estás resolviendo situaciones que te impiden dedicarte a la actividad, ¿no? O sea que yo creo que cuanto más claro esté todo lo que tiene que ver con esa constitución, las responsabilidades de cada una de los socios o de las socias, pues es imprescindible.
Pero eso en cualquier tipo de empresa. Eso
lo
muy claro en cualquier tipo de empresa. Nosotros cuando asesoramos a emprendedores, o que son varios, hay muchas veces que nos han venido pues de repente 10 y queremos ser los 10 y queremos que trabajar los 10, pues claro, las cosas las tienen que tener muy, muy, muy claras. y tener en cuenta que son 10 personas, son 10 sueldos y que todo eso tiene que estar planteado, 10 seguridades sociales, 10...
Y con el mismo foco,
exactamente,
las 10 personas, ¿no?
Exactamente.
Porque en el momento que haya una divergencia, eso conduce a un lugar horrible.
Sí, sí, sí. Eso es un problema en cualquier empresa y desde luego en cualquier empresa se van a producir disparidad de opiniones, conflictos a veces mejor llevados y otras veces peor llevados, ¿no?
Sí, sí, vamos, nosotros hemos tenido gente que venía súper convencida, lo montamos los dos, montamos, da igual, SL, cooperativa y tal, y a los 3 meses llegar y decirnos, oye, mira, no, hemos visto que esto no, que no éramos compatibles y hemos decidido que cada uno por nuestra cuenta.
¿Cuánto me suena a mí eso? ¿Cuánto me suena a mí eso? Porque también he tenido alguna experiencia de esas características después de estar un año preparando un proyecto y que nos dimos cuenta que lo mejor no era lo mejor era dejar de ejecutarlo precisamente por esa disparidad.
Por discrepancias.
Y luego, pues claro, mejor cuando todavía no has invertido claro. dinero y
ni esfuerzo, claro.
Y demás, que bueno, sí invertimos algo de esfuerzo porque estuvimos preparándolo previamente, pero sí que es verdad que esas cosas se producen. Enseguida vamos a hablar también de empleo, porque aunque los martes lo dedicamos a los autónomos, también si hay una oportunidad de empleo, enseguida estamos dispuestos aquí a contártela.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Una de las grandes consultoras de este país, que es KPMG, ha anunciado sus planes para este 2020 que pasan por la contratación de 1.400 nuevos profesionales. Y queríamos contároslo porque evidentemente son oportunidades que van a ir surgiendo a lo largo de todo el año y de las que debes estar muy pendientes si cumples con los requisitos que van a pedir. Tenemos a Teresa Coello, que es socia responsable de recursos humanos de KPMG. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Creo que tenemos también a Esther Fernández, que es responsable de atracción de talento de esta misma compañía. Esther, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, que Teresa, en primer lugar, 1.400 nuevos profesionales, tenéis varias sedes en toda España, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros tenemos cerca de 17 oficinas en toda España.
Uh-huh. Con lo cual supongo que esa cantidad irá repartida, si bien me imagino que Madrid y Barcelona acaparan los puestos.
Sí, sí, correcto. Actualmente los números previstos son mayores tanto en Madrid como en Barcelona, pero tenemos previstas incorporaciones en todas las oficinas.
Uh-huh. ¿Y de qué perfiles estamos hablando? ¿Qué vais a buscar en los próximos meses?
Pues bien, mayoritariamente lo que estamos valorando en este momento son casi todas las tipologías de perfil que estén conectadas con nuestras áreas de actuación, tanto de auditoría como abogados, como la parte de consultoría. Si bien que los perfiles más demandados actualmente en la firma, te diría que son más o menos los que están conectados con ingenierías, ¿no? Tanto las informáticas, como las telecomunicaciones, como las industriales, yo qué sé, pero también perfiles como matemáticos, como perfiles como otro tipo de áreas de lingüistas, por ejemplo. Hay una variedad muy grande de perfiles que estamos en este momento buscando.
Eso en cuanto al tipo de enseñanza, me imagino que todo eso estamos hablando fundamentalmente de titulados universitarios.
Esencialmente sí, pero también tendremos oportunidades para FPs en algunos de los centros que estamos trabajando.
De cualquier manera, esos 1.400 nuevos profesionales se van a ir incorporando poco a poco. ¿Tenéis una época que pudiéramos decir como más, donde las contrataciones tienen un mayor volumen?
Sí, Javier, soy Esther.
Sí, pues cuéntame.
Mira,
Esther.
Comentarte, tenemos incorporaciones a lo largo de todo el año, pero es cierto que la gente, sobre todo recién titulada, tenemos un volumen mayor de incorporaciones en septiembre y octubre, gente que acaba su carrera en junio y después del verano se incorpora con nosotros para iniciar su carrera profesional. Más allá de esos bloques de incorporación, también hay un otro bloque en enero y luego ya a lo largo de todo el año pues se va incorporando gente.
Esther, como responsable de atracción del talento, ya que nos has comentado esa incorporación de recién titulados universitarios, ¿qué hacéis? Porque tenéis mucha competencia en los ámbitos que nos comentaba Teresa, faltan profesionales y muchas empresas dispuestas a ofrecer trabajo.
Pues sí, efectivamente, pues la competencia por este tipo de talento es muy alta. Nosotros nos enfocamos en estos profesionales tan demandados, bueno, pues en hacerles ver un poco la tipología de proyectos, la tipología de clientes con los que trabajamos y sobre todo pues la carrera profesional que pueden desempeñar aquí, todas las oportunidades de formación, de trabajar en distintas tipologías de proyectos de distintos sectores y todo lo que eso puede enriquecer su trayectoria profesional y bueno, pues todo el aprendizaje que van a vivir con nosotros dentro de la firma. Aún así, bueno, pues la competencia es mucha y bueno, pues hacemos procesos de selección en los que queremos que la persona viva una experiencia de aprendizaje más allá de lo que es participar en un proceso y que, bueno, pues finalmente acabe como acabe el proceso por su parte o la nuestra, pues se hayan llevado esa experiencia, ¿no? Y les suponga un enriquecimiento personal y profesional.
Uy, y para conseguir eso, ¿cómo son los procesos de selección?
Bueno, pues lo que hacemos es que dentro de los procesos de selección, la forma en la que tenemos de conocer a los candidatos y de evaluar sus capacidades y sus competencias es haciéndoles partícipes del tipo de trabajo que hacemos aquí. Les ponemos a trabajar en simulaciones de proyectos reales, acompañados de personas de la firma que les van guiando y mediante ese trabajo que ellos desarrollan nosotros podemos hacer esa valoración. Pero a la vez que hacemos la valoración, pues ellos están aprendiendo cómo se trabaja en una firma de servicios profesionales, cuáles son las capacidades más relevantes, qué áreas tienen ellos que desarrollar y al final, bueno, pues todo ese aprendizaje que se llevan y todo eso que nosotros podemos ver a lo largo del proceso, pues es lo que hace que sea un proceso de selección distinto a un proceso tradicional.
Y Teresa, además de la preparación académica que hemos comentado, cada día más las empresas tenéis en cuenta esas habilidades personales, eso que llaman en inglés soft skill, pero que en español podríamos traducir por habilidades personales. ¿Qué habilidades tiene que tener el joven o la joven que quiera trabajar en KPMG?
Estamos justo en este momento lanzando un programa que es Everyone as a Leader, donde básicamente lo que estamos valorando son 9 tipologías de comportamientos, ¿vale? Y estas 9 tipologías de comportamientos varían desde cosas...
Teresa, perdóname un momentito, es que no sé si tienes manos libres, pero se te escucha fatal.
Ay, perdona.
Ahora
me escuchas mejor,
sí,
perdona.
Sí, ahora, menuda diferencia, cuéntame.
Vale. Lo siento. Bueno, como te estaba comentando, nosotros tenemos un modelo de competencias que estamos utilizando actualmente, tanto para evaluar como incluso para desarrollar programas de formación a los profesionales que tenemos. Estas competencias varían desde componentes como la capacidad de generar impacto, que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de sermos innovadores, sermos creativos, buscarmos soluciones al cliente, como también la preocupación con la calidad de lo que entregamos, ¿no? Y de la misma manera, por ejemplo, trabajamos mucho la componente de crecimiento, de que sea una persona que tenga visión, que quiera seguir creciendo y desarrollándose y que a la vez también se preocupe con el desarrollo del propio negocio, que tenga capacidad de motivar los otros que trabajan consigo, tanto que sea jefe o no sea jefe, ¿no? Estas son otras características. Y la última, que es una componente también súper importante cuando evaluamos la gente, es la componente de confianza. Inspirar confianza para nosotros es crítico, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que evaluamos, es cómo la persona es capaz de tomar decisiones, cómo involucra a los otros en la toma de decisiones,
posiciones, qué tipo de comportamientos más éticos ha demostrado en las pruebas que hacemos. Como te comento, Esther, básicamente el tipo de pruebas que hacemos son muy reales, son utilizando casos concretos que tenemos en la firma. Son como que simulaciones de lo que hacemos actualmente, y esto nos permite ir evaluando poco a poco cada una de estas características.
O sea que en esas propias pruebas también os fijáis en las habilidades personales de cada uno de los candidatos, no solamente en lo que es, digamos, el apartado más técnico de la profesión a la que se refiere el puesto.
Sin duda ninguna, porque como comprendes, la parte técnica es fundamental, pero es la que igual también es la más fácil de desarrollar. Con los programas formativos, cualquier componente que técnica que uno traga, que puede no estar completa, la podemos ayudar. La parte de soft skills, como le has llamado muy bien, las competencias más relacionales y humanas, estas son las más complejas de desarrollar internamente.
Claro. Bueno, pues solamente nos queda entonces, Teresa, comentar. Supongo que las ofertas las publicáis a través de vuestra web. No sé si tenéis, que ya casi todo el mundo lo tiene, casi todas las grandes empresas, perfil en LinkedIn también para publicarlo. ¿Cómo es el acceso a vuestras ofertas?
Javier, te contesto yo si quieres esa cuestión.
Venga, Esther.
Tenemos varias vías por las que los candidatos pueden aplicar. Tenemos, por supuesto, en la web de KPMG, en el apartado de carreras, es donde se puede acceder a todas las ofertas y todas las vacantes que tenemos, además de los distintos programas que tenemos para recién graduados, para estudiantes y para profesionales. También tenemos, como comentabas, nuestro perfil en LinkedIn de empresa, donde también colgamos ofertas y donde, bueno, pues hacemos mucha labor también de comunicación de qué es lo que hacemos y cómo trabajamos. Trabajamos también con portales de empleo, trabajamos con portales de universidades. Tenemos también un canal en Instagram donde también damos publicidad un poco a todas nuestras acciones para que la gente sepa un poco qué es KPMG más allá del nombre y que puedan vivir un poco nuestra realidad. Por cualquiera de esos canales, pues las personas se pueden acercar a nosotros, no solo para aplicar una oferta, para preguntar, para conversar con alguien de recursos humanos o para entender un poco más allá de lo que pueda aparecer en una oferta y, bueno, nuestra presencia también en todos los, bueno, pues foros de empleo de universidades, sí, y acciones varias que hay en este tipo de eventos donde nos acercamos más de tú a tú a los jóvenes y a los profesionales con experiencia.
Qué interesante esto para nuestras orientadoras laborales de los viernes, cuando nos hablas, Esther, de esa posibilidad de comunicar con vosotros, que uh-huh. Esto es un aliciente y algo muy importante para la persona que anda buscando empleo, que de repente también se humanice, digamos, la relación con los departamentos de recursos humanos de empresas tan importantes como KPMG. Así que, uh-huh. Esther Fernández, un placer.
Igualmente, muchísimas gracias.
Y Teresa Coello, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, un placer, hasta luego.
Un abrazo a las dos. En fin, que llega a nuestra mesa de redacción porque tenemos además datos calentitos. Y cuando digo calentito no me refiero a la EPA, que de ella vamos a hablar posteriormente. Digo calentito porque estamos siempre pendientes de las oposiciones y, bueno, las de educación este año, las de profesores de secundaria, FP, escuelas de idiomas, nos traen ahí muy pendientes de lo que ocurra y por fin ha habido acuerdo en la Comunidad de Madrid.
Sí, finalmente la Comunidad de Madrid va a convocar este año un total de 2.900 nuevas plazas de profesores de educación secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. Así lo ha avanzado la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Esa es la cifra que ha trasladado el Ejecutivo madrileño a los sindicatos en la última reunión de la mesa sectorial. Y además, Javi, marca un récord de plazas en esta convocatoria en nuestra región. Nunca antes habían convocado 2.900 nuevas plazas. El objetivo es acabar con la interinidad en los centros madrileños. Está previsto que esas pruebas se realicen en la segunda quincena del mes de junio, ya para incorporarse los nuevos profesores en el próximo curso escolar, que sería ya el 2020-2021, ¿no? Si no me equivoco.
Yo creo que sí. No sé si les dará tiempo en septiembre, porque de junio a septiembre requiere
pero
un
proceso. Pero a lo largo del curso igual.
A lo largo, sí, ¿no?, del curso seguro. A lo largo del curso seguro.
Y ya con esta nueva oferta de empleo público, el sistema educativo madrileño sumaría en estos últimos 5 años un total de más de 12.000 plazas de profesores y maestros.
Pues fíjate que es un sector en el que se necesitan profesionales porque efectivamente en los últimos años de la crisis no se convocaban plazas, o se, sí se convocaban, pero,
Muy poquitas,
muy limitado, y es necesarios, y escuchamos a los profes que se incorporen, ¿no? Porque de esa manera además no están los interinos un año en un instituto, otro año en otro instituto, con lo cual no consolidan, digamos, no generan ese arraigo que deben tener en un centro educativo. ¿Y Algete? ¿Qué pasa con Algete?
Pues que va a modernizar su bolsa de empleo. La nueva concejalía de empleo ha decidido modernizar la bolsa de empleo porque consideraban que la anterior estaba obsoleta y desactualizada. También han detectado otras carencias, según ha informado el consistorio, como la falta de un espacio adecuado donde atender de una forma personal a los ciudadanos, o la ausencia de unos recursos informáticos modernos para la búsqueda de empleo. De esta forma, las prioridades para este año de la concejala de empleo, Cecilia Sánchez, pasan por una bolsa de empleo accesible desde la web municipal, un programa de formación presencial y online que sea gratuito para los vecinos del municipio, y la apuesta también por un espacio de coworking en la Casa de la Juventud. Y ojo, porque Algete no descarta en un futuro la implantación de un vivero de empresas.
Pues fíjate, Blanca, ¿qué te parece que en Algete vayan a, de momento, un espacio de coworking, que también es interesante, que el vivero de empresas ya requiere de una actividad más importante, empresarial me refiero, pero un espacio de coworking, pues cualquier profesional que se decida a ser autónomo, le viene bien.
Pues sí, la verdad que es que sí, tener un espacio en un, o sea, que sea a bajo mi coste, a bajo costo, que sea gratuito, donde tú puedas ir a trabajar todos los días y además, sobre todo, compartir experiencias con otros coworkers que están ahí también desarrollando su actividad.
Y o sea, a veces surgen negocios entre ellos,
¿no? Exactamente, sinergias e incluso proyectos conjuntos, o sea que claro, me parece estupendo.
Porque Gloria tiene la experiencia de vivero de empresas,
sí.
y ahí también se produce ese tipo de relación entre unas y otras empresas, ¿no?
Sí, sí, yo creo que además es muy necesario. Me alegra un montón cuando ha contado Javi todo lo que van a hacer en Algete relacionado con el apoyo a las personas que buscan empleo y que quieren iniciar un proyecto. Y desde luego, bueno, completamente de acuerdo con vosotros, los espacios de coworking que en Madrid tenemos suerte porque hay bastantes, incluso gratuitos, yo utilizo algunos, facilitan en un momento dado poderte reunir, poder trabajar con personas que no son de tu equipo cada día. Así que bueno, genial lo de Algete.
Y genial es que nos has mantenido en la duda sobre los cisnes negros y hemos dicho, hay que ya despejar esta duda para los oyentes de Madrid Trabaja. Así que ponme un fondo, Lourdes, un fondo para que ese, por ejemplo. Porque claro, yo escribo esta mañana a Gloria Alonso, digo, ¿de qué vas a hablar esta semana? Y me dice, de cisnes negros. Y digo, ¿no te has equivocado de programa? Por un casual.
Pues no me he equivocado. Y además porque en estos días iba pensando sobre qué podría hablar hoy y que, bueno, que pudiera aportar algo.
Y además se viene de negro.
De negro,
si nos veis en el streaming, viene de negro para hablar de cisnes negros.
De cisnes negros, de negros, que no podía ser de otra manera. Hoy el atrezzo también ayuda. Pues, pues los cisnes negros, que cuando me has preguntado qué era, te he dicho, pues escucha el programa que te enterarás, son todos esos acontecimientos imprevistos y que originan cambios muy importantes, tanto a nivel social como a nivel empresarial como a nivel personal. Es una teoría que escribió un economista libanés que se llama Taleb y que se ha dedicado toda su vida, y dedica su vida, porque de hecho, pues buscando más información, creo que el año pasado estuvo precisamente en Madrid en un congreso de auditores, lleva toda su vida trabajando acerca de la suerte, las cuestiones aleatorias y cómo en ocasiones no avanzamos porque lo que hacemos es basarnos en los conocimientos que ya tenemos. Entonces, lo que él propugna es que, bueno, que hay que dejar de ser expertos y dejar de estar basado en el conocimiento que ya tenemos y abrirnos a las casualidades, a las serendipias, a la creatividad, como una posibilidad para estar bien dotados ante estos cisnes negros que van a suceder, porque seguro que van a suceder. Y de hecho, lo traigo hoy al programa porque él habla de que la sociedad debe ser una sociedad resiliente. Y como la semana pasada hablamos de la resiliencia, pues me encanta que este señor tan sabio, pues de alguna manera respalde nuestra teoría de que la resiliencia es una capacidad que debemos cultivar.
Que además nos dijiste que se cultiva, o sea que uno no nace necesariamente resiliente.
Y además no solo eso, sino que además él habla de que la sociedad entera debe ser resiliente para que seamos capaces de, ante esas situaciones inesperadas y brutales, bueno, no solo recuperarnos, sino aprovecharlas y ver una oportunidad en ellas.
En cualquier caso, todo esto suena muy bonito, pero luego llega la práctica.
Claro,
y te sale un cisne negro.
Pero fíjate, tenía algunos que he estado pensando esta mañana que igual desde la teoría más ortodoxa pues no se pueden considerar, pero que nos afectan, ¿no? Imagínate el comercio electrónico para los comercios de proximidad. Eso sí ha sido un cisne negro, porque ha sido cuando parecía que habíamos recuperado un poco después de la crisis y que, bueno, que todo se movía. Ahora empieza que ya todo el mundo compra a través de las plataformas, ¿no? Y otra vez exige que ese golpe que se atiza a los comercios pequeños tengan que, bueno, de esa debacle, bueno, busquen la oportunidad para remontar y para poder sobrevivir. O los influencers, ¿no? Es una nueva manera de vender. Antes esos prescriptores por los que conocemos marcas no existían, ¿no?
Claro.
Era el boca a oreja, amigos. Bueno, pues hay muchas de estas situaciones a las que estamos ahora sometidos y que nos invaden y que, bueno, que podrían ser consideradas cisnes negros.
Porque, Blanca, en tu experiencia, cuando te llega un emprendedor de cero, que empieza de cero, ¿está preparado para los imprevistos o cree que todo le va a salir según el plan preestablecido?
La gran mayoría piensa que les va a salir, las cosas le van a salir de acuerdo con el plan preestablecido, pero ahí estamos nosotros para decirle, oye, es muy bonita la idea que nos planteas, pero tienes que tener en cuenta, pues, determinadas cosas que creemos que no has previsto a la hora de plantearlas.
Y sobre todo también ante los imprevistos, porque
sí, por supuesto.
Porque
eso
hay
todos,
cosas que, claro, que digamos salen de lo que es nuestra capacidad de predecir la evolución de un negocio, lo que comentaba, ¿no?
Claro.
¿Quién iba a predecir hace 15 años la irrupción del comercio electrónico, por ejemplo? Uh-huh. Eso era imprevisible.
Claro.
Bueno, seguramente los expertos, los que estaban en la tomada, en la pomada, seguramente algo intuían, pero los demás no.
Claro, él lo que dice Taleb es que no nos fijemos solamente en lo que ya conocemos, sino que pensemos en los extremos, en lo que es más difícil, ¿no? De poder pensar qué va a suceder. Porque, bueno, por eso es...
O sea, ponerte en lo peor, que es lo de toda la vida.
O en lo más improbable, en lo más improbable. Él dice que bueno, pues George Soros, que lo que hace es que cuando tiene una teoría, lo que hace es que piensa en todo lo que puede destrozar esa teoría. O sea, no, esa teoría, en vez de confirmarla y reafirmarla con todo lo que sabemos...
Ponerle todos los peros, ¿no?
Exacto, sino ver todo lo que podría ser imposible, ¿no? O improbable. Y de esa manera, bueno, parece que da éxito, ¿no?
Bueno, es que esto es interesantísimo, porque ya que estábamos hablando del emprendedor que parte de cero, me imagino que el ponerse en el peor de los escenarios también ayuda.
Pues sí, la verdad es que sí. Hay mucha gente que pues por ejemplo, con el tema de los números nos pasa mucho. Es decir, gente que nos trae unos números perfectos. Y nosotros decimos, bueno, pues tienes que tener un escenario muy bueno, que sería este, pero también tienes que pensar que las cosas pueden no salirte bien. Entonces, busca un escenario medio y un escenario muy malo. Es decir, ¿hasta dónde te puedo aguantar yo? Es decir, ¿cuánto tiempo puedo aguantar sin tener clientes o teniendo muy pocos o sin llegar a los objetivos que me había marcado? Eso también,
claro,
también se lo decimos. Es decir, que esto tiene un límite. Es decir, el emprendedor, cuando montas un negocio, pues tienes mucha ilusión, pero también hay que poner una serie de límites en el tiempo.
También tenemos que hablar un día con las dos de tener la capacidad de abandonar a tiempo.
También, también.
Que también es otra cosa sí. interesante.
Una virtud también.
Que sí. no todo el mundo tiene. No. Que a veces, muchas veces terminamos machacados precisamente por no saber, digamos, retirarnos a tiempo, que es una victoria, como dice el refranero español. Una pausa y enseguida ya tenemos preparado a Eduardo Abad, que mañana se ve con la ministra de Trabajo.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Teníamos que dar unos cursos, Lourdes. Así que igual la sintonía de cursos estaría casi mejor que esta, porque es que si no... Pero es que vamos con los cursos, Lourdes. sí, bueno, hay unos cursos que queremos ofrecer a nuestros oyentes.
Los tenemos preparados.
Como todos los martes y los jueves. Así que sí, hija, la sintonía de titulares. Venga, vamos, anímate. Y empezamos con uno de edición de vídeo con Final Cut.
Es un curso dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados, aunque también pueden optar a aquellas personas que se encuentren en desempleo. Se impartirá en Alcorcón del 10 de febrero al 10 de marzo y en horario de 7:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Son 70 horas lectivas en total que te permitirán conocer en profundidad este programa de edición de vídeos.
Y luego hay un curso de operaciones de máquinas retrocargadoras.
Los contenidos de este curso van dirigidos principalmente a trabajadores con unos conocimientos previos sobre soldadura y que pertenezcan al sector del metal. Se trata de una formación de 130 horas presenciales que se imparte en la Fundación Laboral de la Construcción. Para participar, las personas interesadas deben disponer del graduado en la ESO, tendrán prioridad mujeres, discapacitados, personas de baja cualificación, menores de 30 años, mayores de 45 años, desempleados de larga duración y trabajadores de pequeñas y medianas empresas. Terminábamos antes diciendo quién no está...
Efectivamente. Curso online para mejorar la presencia de tu negocio en Internet.
Se trata de una formación impartida por la Universidad de Lebrija en la plataforma de cursos gratuitos Miriadax. En él aprenderás a desarrollar un plan de marketing digital para tu empresa, realizar acciones de personal de branding, posicionamiento en buscadores, redes sociales y aspectos legales. El curso es completamente gratuito, aunque el certificado de la universidad te costaría 40 euros una vez ya superadas todas las pruebas.
Y un curso de preparador de pedidos online.
Este impartido por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para desempleados y personas inscritas en mejora de empleo. Está dirigido principalmente a personas que dispongan de la titulación de la ESO y se va a desarrollar en 3 ediciones a lo largo del año. La primera en el mes de febrero, la segunda en junio y la tercera ya en septiembre. Se trata de un curso de formación de 150 horas lectivas.
En fin, que si te interesan estos cursos, visita la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas del 20, de empleo del 28 de enero, te vas a encontrar también los cursos con los enlaces para que te puedas apuntar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
We'll be right back. así hablamos con Eduardo Abad, el secretario general de UPTA. Eduardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Que tenéis reunión mañana con la ministra. No es la primera vez que os veis desde que es ministra, porque en la toma de posesión ya había algunas fotos tuyas con ella. No sé si pudisteis aprovechar la coyuntura para adelantar alguna cosa.
Siempre, hombre, lo que pasa es que ese día es un día de enhorabuena y de presentación, ¿no? Y al final es el día grande de lo que es la puesta en escena, pues, de un nombramiento de algo tan importante como una ministra, ¿no? Del gobierno de España, pero que sí tuvimos ocasión de compartir un ratillo de conversación y, lo que es más importante, también estar un rato con el secretario de Estado y también conocer a la que hoy ya es nombrada directora general de Trabajo Autónomo. Que bueno, que para nosotros es evidentemente nuestro referente, ¿no?
Claro.
Desde el punto de vista político.
De todas formas, es una dirección general porque, claro, al final la situación de los autónomos se ha dividido con esto de los dos ministerios, porque tenéis cosas que comentar con Trabajo, pero también con la Seguridad Social.
Bueno, digamos que tenemos más, ¿no? Porque la situación de los autónomos, donde antes teníamos un único ministerio, pero en materia de empleo y seguridad social, ahora efectivamente tenemos dos ministerios, pero que también antes teníamos al Ministerio de Fomento, con todo lo que tiene que ver con el trabajo autónomo de sectores tan importantes, ¿no?, como el transporte.
Claro.
Pero también teníamos que ver mucho con el Ministerio de Sanidad, con los miles de trabajadores que se dedican a profesiones sanitarias.
A la agricultura, se me ocurre.
Exacto. O sea, el trabajo que tenemos y todo lo que es, la negociación de los problemas de los autónomos, pues son evidentemente multidisciplinares, y al ser multidisciplinares lo que tenemos son multitud de administraciones que nos directamente nos repercute lo que hagan, y por tanto, bueno, pues ya sabes, este trabajo que tenemos es un trabajo apasionante, porque nunca haces nada igual un día que tengas que repitas, ¿no?
Bueno, y encima ahora con cambio de personas, con lo cual de alguna manera es casi como empezar de cero.
Sí, bueno, es empezar de cero, pero bueno, es un poco lo que mañana queremos trasladarle, ¿no?, a la ministra y al secretario de Estado, que no debemos empezar de cero, debemos de seguir por la senda de lo ya iniciado por parte de la anterior ministra Magdalena Valerio, que tan buenos resultados desde el punto de vista del diálogo y de la participación institucional de las organizaciones en la vida política y la vida organizativa del trabajo autónomo ha dado, ¿no?, en estos últimos 9 meses. Recordemos todos que si tenemos que destacar por encima de cualquier cosa una modificación que haya sido tan celebrada por los autónomos, precisamente ha sido en el decreto del 28 de diciembre del año 2018, en la que se modificó de arriba abajo todo el tema de las cotizaciones, pero también de los beneficios que hemos alcanzado en el sentido de la protección social, ¿no?
Sí, por lo tanto, sí. La mejora, temas, digamos, de...
Sí, sí, evidentemente, pero estos son temas que deben de continuar su camino y que debemos de continuar avanzando y no pararnos única y exclusivamente en lo ya alcanzado.
Eduardo, enseguida te voy a pedir que nos comentes alguno de los asuntos que le vais a plantear a la ministra, los más urgentes dentro de esa línea que comentas, pero permíteme, porque hoy hemos conocido la EPA, está aquí Javi García, que nos va a dar algunos detalles de los datos en la Comunidad de Madrid, y enseguida te voy a preguntar, no por los datos en la Comunidad de Madrid, sino por los datos generales, a ver qué te parece. Javi. Vamos a escuchar a Javi. A ver, ahora la tercera va la vencida.
Hola.
Te dejo yo mi micrófono si es necesario. Pero ¿qué pasa, Lourdes, con el micrófono? Píllate otro, a ver si tenemos más suerte en este. Tampoco. Estos son los duendes. Esto nos pasa por haber pedido tu dimisión, Javi, que como hemos pedido tu dimisión ya lo toman...
Es obligatoria la dimisión, parece. Sí,
sí, sí. Sí, sí. Es sí o sí, lo quieras o no.
Bueno, vamos con esos datos que nos deja la encuesta de población activa. A nivel nacional, un descenso del paro de 112.000 personas en 2019, con una lectura positiva y otra negativa. La positiva es que ya son 7 años consecutivos en los que baja el paro. La negativa, podemos decir que es el descenso menos pronunciado desde el año 2013. Con todo esto, el número total de desempleados a nivel nacional cierra el año 2019 ligeramente inferior a los 3.200.000 personas. Aquí en la Comunidad de Madrid se cierra 2019 con cerca de 350.000 personas sin trabajo, un 11% menos que el año pasado, y son más mujeres que hombres sin empleo. Y otro dato interesante en relación a nuestra región: en el conjunto de España aumentó el número de ocupados en 92.000 personas durante el último trimestre. Aquí en la Comunidad de Madrid, durante el mismo periodo, el incremento es de 78.000.
Bueno, pues gran parte entonces del aumento de la ocupación. ¿Qué balance hacemos, Eduardo, desde UPTA?
Siempre que hay que el balance es positivo, es decir, que hay gente que está en el paro y que encuentra ese trabajo, siempre tiene que ser un balance positivo, si bien es cierto que hay una ralentización en la contratación. Fíjate que estamos hablando de los datos también a nivel nacional de más de 3 millones de parados, pero que de ese 3 millones de parados el 10% corresponde a la Comunidad de Madrid, más de 300.000.
Sí.
Y por lo tanto tenemos que continuar, ¿no?, por la senda del crecimiento, pero por la senda de la sensatez. Desde el punto de vista del trabajo autónomo y desde el punto de vista de la empleabilidad, lo que tenemos que hacer es continuar desarrollando medidas de futuro, es decir, esas medidas que parece que pasan inadvertidas en el día a día del trabajo, en el día a día de la actividad económica, pero que sin embargo tienen muy buenas datos a largo plazo. Y nosotros es lo que queremos transmitirle precisamente, Javier, a tanto a la ministra como a la administración de,
sí,
del Gobierno de Madrid, que las medidas que se tomen sean medidas que tengan durabilidad, que sean medidas a largo plazo, que no actuemos única y exclusivamente con el fin de sacar buenos datos en los datos del paro, sino que esto sea algo más, ¿no?, que datos. Y
claro,
precisamente este es el cometido que nos vamos a proponer hacer. Hay que dar una y hacer una transformación de arriba abajo del mundo del trabajo autónomo. Ha llegado el momento de transformarse digitalmente. Miles de trabajadores autónomos, tanto en España como en Madrid, van a poder trabajar para clientes a miles de kilómetros, y no todo tiene que ser comercio, no tiene que ser todo hostelería, porque estos dos sectores ya sabemos que están y que ya han alcanzado su techo. Y a
bueno,
partir de aquí lo único que van a hacer es bajar.
Eduardo, una de las cuestiones que estaba pendiente es la cotización por ingresos reales. Yo no sé si esto es más bien de seguridad social,
sí,
pero no
sí,
sé si, si lo comentaréis también con la ministra.
Sí, bueno, pasaremos y haremos un comentario breve, porque con quien sabemos que tenemos que batirnos el cobre es precisamente con el ministro de Seguridad Social y Migraciones. Fíjate, hay temas que con la ministra, con Yolanda, con la ministra vamos a tocar porque nos parecen urgentes. El primero de ellos... nosotros creemos que la formación está directamente relacionada con la dinamización económica a través de la digitalización. Es decir, no podemos pretender tener un país con conectabilidad, con autónomos trabajando en red, si no somos capaces de primero digitalizarlos.
Yeah.
Segundo tema, que es importantísimo, hablemos de la siniestrabilidad laboral de los trabajadores autónomos, que han perdido la vida 70 personas en accidentes de trabajo, y estos son datos que por primera vez ya tenemos acceso. Más de 4.000 accidentes catalogados como muy graves. Nadie puede perder la vida trabajando. Tercer tema fundamental también para nosotros es el desarrollar lo que antes llamábamos como la Agenda 2030. La Agenda,
sí,
2030, que tiene que ser el guión a seguir por parte de las administraciones, pero por parte también de la transformación profunda que debe de sufrir nuestro sector. Y por lo tanto, esos son temas tremendamente importantes que tenemos que resolver a lo largo de estos próximos meses.
Pues la cita es mañana a las 10:30. Es verdad que hoy queríamos contar contigo, Eduardo, porque mañana tenemos un programa especial, lo vamos a emitir íntegramente desde el Instituto Puerta Bonita de Madrid y no es el lugar para que hablemos de las conclusiones, pero tendremos oportunidad en los próximos días de volverte a llamar una vez que se haya producido la reunión con la ministra y, por supuesto, estos son temas los que nos planteas que no se van a dirimir mañana, sino que mañana inician los pasos, ¿no?, para que tenga un final feliz.
Pues Eduardo Abad, conmigo, como siempre, un placer poder acompañaros.
El placer también es nuestro. Muchísimas gracias. Bueno, es que le pillamos viajando a Eduardo de un lado para otro, pero sí que es verdad que tenemos muchos asuntos que se deben solucionar para los autónomos. Hemos hablado de otros temas. Por ejemplo, se me ocurre el subsidio para mayores de 52, que hay muchos autónomos que sí, no lo pueden obtener y solicitar. Que también de alguna manera es un perjuicio grave el que se les ocasiona.
Sí, nada, bueno, con esperanza, ¿no?, en esa reunión de mañana y bueno, y con lo que pueda ir saliendo de ahí.
Por lo menos ya tienen con quién reunirse.
Lo cual es un paso.
Que no es poco, después ya gustará más o gustará menos. En fin, Blanca Pastor, asesora de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid, un placer, un
igualmente,
martes más. Y te esperamos la semana que viene, nos si el tiempo no lo impide.
Exacto.
Y lo mismo para ti, Gloria Alonso.
Gracias,
un placer.
Javier, igual.
Hasta te empieza consultora. Nosotros nos marchamos, llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero. Y ya sabéis, a las 3 de la tarde tienes una cita desde el Instituto Puerta Bonita. Mañana.